No, bueno, en serio. Sí. Están calentitos, que entro mate por exacto. medio.
Bueno, nuestro columnista de entrevistas, Rubén Seminari.
Exactamente. Bueno, y hoy tenemos una entrevista porque, bueno, arrancó la campaña a nivel país, ¿no? Y mucha gente dice, ¿y qué se vota? ¿Y qué pasa en las PASO? ¿Y cuántas votos tienen que juntar? ¿Qué pasa? ¿Y cómo se entrecruzan las listas? ¿Y qué pasa si gana, no sé, Burlich o Larreta, cómo se cruzan, o acá abajo en el distrito? Digo, bueno, son todas preguntas que por ahí la calle se hace y que no lo tenemos bien finito. Y yo dije, mira, el único que nos puede realmente salvar de todo eso es Chichito, que una vez perdió por un voto, ¿no es así?
Sí, así es.
Una vez perdió por uno, por un voto, digo, y se estudió el reglamento, pero a rajatabla, o sea, se estudió todo, fue a buscar los votos a un galpón, a La Plata, hizo cualquier cosa. Bueno, digo, él nos puede, ¿te acordás? Él nos puede, digo, decir qué pasa, si cuántos votos, cuál es el piso, por qué las PASO, cuánto tiene que tener un piso cada candidato para avanzar a la general, porque ahora son todos precandidatos, ¿no? Así que para desasnarnos un poco, Rubén también tiene un invitado. Así que todo tuyo, Rubén, dale.
Bueno, en primer lugar, decirle a la gente que lo más importante de esto a valorar es que van 40 años de democracia ininterrumpida y que una vez más los argentinos vamos a tener el derecho de poder participar de un acto eleccionario, de ir a las urnas a elegir a nuestros representantes. A pesar de este momento donde mucha gente no se siente representada por la clase política, hay como una separación entre la política y los problemas reales de la gente, ¿no? Que la gente está preocupada por la inflación, porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Esto no significa que la democracia sigue siendo el mejor de los gobiernos que podemos tener, el sistema republicano, el sistema democrático, y poder acceder a las urnas, ¿no? Sobre todo la gente joven, la que no le tocó vivir épocas de dictadura, épocas en que otros decidían por la gente, creo que es bueno valorarlo después de 40 años de democracia.
Está bien. Y bueno, y justamente 40 años de democracia, elecciones, se ha cambiado un poco el reglamento, por decir, ¿no? El tema ahora hay pasos, y hay pisos que superar y bueno... Eso quiero que...
Bueno, por eso invitamos a un amigo hoy, ahí nos está escuchando y se va a sumar a la charla, Ricardo Vázquez, mapuche para los amigos, es un abogado que está abocado al tema público y es el apoderado del partido GEN y ha tenido que ver con la conformación de los reglamentos internos de la elección de Juntos, por ajá. Eso lo invitamos hoy. Ta. ¿Nos escuchás, mapuche? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días a todos.
Bueno, gracias por acompañarnos, tal cual. Gracias por acompañarnos. Bueno, mapuche, la idea era que nos cuentes un poco qué significa esto de los PASO y cómo es el tema de que cada agrupamiento o cada frente tiene su propio reglamento interno y cómo es esto de cómo se van a repartir los cargos a partir del resultado electoral de la elección de agosto.
Bueno, un poquito para enmarcar... Lo que significan las PASO. Primero, las PASO son internas abiertas de los frentes electorales para que la ciudadanía participe en la selección de los candidatos. Eso es algo que antiguamente no sucedía. Antes cada partido en la anterior etapa de nuestra democracia, cuando vos hacías referencia a los 40 años de la democracia, hasta pasado el año 2000, los partidos políticos elegían sus candidatos a través de internas en las que participaban solamente los afiliados. Vos eras afiliado en un contexto de un fuerte bipartidismo. El radicalismo, el peronismo eran los dos partidos que tenían hegemonía en la política nacional y hasta el surgimiento del FREPASO ese bipartidismo no se rompió. Los partidos elegían sus candidatos e internamente sus afiliados decían quiénes eran los candidatos para ofrecer a la ciudadanía en general. Luego, cuando el bipartidismo empieza a romperse y empieza a fragmentarse el sistema político, por muchas causas, entre ellas desde ya los malos resultados en materia social y económica, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, un montón de fenómenos que pasan en el país, que pasan en el mundo también, los partidos empiezan a dejar de ser, deja de existir un partido que individualmente considerado pueda llegar al triunfo de una elección. Entonces empezó a existir la necesidad de los frentes. La primera alianza que se hace en los últimos 40 años con la antigua ley electoral fue la que llevó a De la Rúa al poder, que se hizo en un contexto de la anterior ley electoral. Con el surgimiento de las PASO se permite y se obliga al mismo tiempo a los partidos políticos a abrir a la ciudadanía la selección de sus propios candidatos. Entonces, de esa manera es porque es obligatorio, porque es obligatorio participar en las internas de los frentes, o porque la ley lo dispone, y es de alguna manera abrir los partidos políticos a la ciudadanía para que ellos escojan los mismos candidatos, ¿no es cierto?
Correcto. Sí, te escuchamos, okay. Mapuche. Ahí viene el tema de la PASO, ¿no? Una primaria, porque es anterior a la general, abierta, porque está abierta a toda la ciudadanía, claro. Simultánea, pues se elige la de todos los partidos juntos, y obligatoria, porque todos los electores tienen obligación de participar.
Claro. Bueno, en este contexto, lo que te da la ley, lo que permite la ley te da una cancha, un esquema, pero ahora cada frente electoral establece sus propias reglas. El frente de todos no tiene el mismo reglamento que Juntos por el Cambio. Cada alianza electoral de alguna manera reglamenta el modo de intercalar los candidatos. Por ejemplo, si hay con el caso de Juntos por el Cambio, establece, supongamos en el distrito de ustedes,
sí,
no sé si cuántos hay, dos o tres candidatos intendentes dentro de Juntos por el Cambio.
Dos.
Bueno, entonces el primero, para participar del reparto de concejales, uno tiene que superar el 25%. Si vos no superás el 25%, estás abajo. Ahora, si superás el 25%, entras en el reparto de cargos. Uh-huh. Ahora, no es lo mismo que uno llegue con el 30%, que llegue con el 40%, que supere el 45%. El reglamento establece diferentes entrecruzamientos para cada caso. También no es lo mismo, también el reglamento de Juntos por el Cambio prevé, es lo mismo que hayan, porque las listas finales deben ser respetuosas de la paridad de género, tiene que estar 50 y 50. Entonces se establece de una manera, si la lista A empieza con candidatos varones y la lista B empieza con una candidata mujer, es distinto el entrecruzamiento que si fuesen del mismo género. Ajá. Entonces, bueno, pero bueno, eso se establece en lo que es el acta constitutiva. En cada periodo electoral, los partidos políticos se reúnen y conforman lo que es la alianza. Es como un acto de que se constituye.
Bueno,
y ahí se hacen las reglas de juego.
En este caso, de las dos listas de juntos, una la encabeza una mujer y la otra la encabeza en cuanto a concejales.
Claro.
Uno lo encabeza un hombre y la otra lista lo encabeza una mujer. En cuanto a los primeros concejales.
¿Cuál es el porcentaje, perfecto, Mapuche, para llegar a intercalarse uno y uno? Para que la gente que no está escuchando tenga idea. ¿Cuándo tiene que sacar cada espacio para intercalar?
Ahí ya tenés que llegar cuando superás más del 40%. Se da también el caso, se puede llegar a aplicar el sistema DON también, que es el sistema más equitativo o que mejor representa la realidad, o que menos distorsiona el voto, digamos. Podemos definirlo así. El sistema DON, dentro de los sistemas electorales universales, es el sistema que menos distorsiona lo de los votos, porque uno tiene el desafío cuando organiza cuando uno piensa una ley electoral o cuando uno piensa un reglamento, dice, bueno, ¿cómo hago yo para que la representación de los concejales sea lo más parecido a lo que la gente votó? Bueno, el sistema que mejor representa eso es el sistema DON, que ese Juntos por el Cambio lo tiene previsto para cuando hay casi una paridad
de votos,
digamos. Exactamente.
Mapuche, seguramente la gente se estará preguntando por qué cuando vayamos a votar a la PASO hay listas que no tienen interna e igual tienen que competir. Acá tenemos un reglamento de la ley nacional, ¿no es cierto?, que establece que cada partido político, para poder competir en la general de octubre, tiene que lograr un determinado piso de votos en la PASO, si no, no puede competir. ¿Es así?
Exactamente. Uno tiene que superar el piso. Y disculpame que vuelva porque me quedé pensando en lo que te estaba diciendo. Yo soy en Chascomús y uno también aplica, hace el juego para su distrito. En el caso de ustedes, que tienen dos solamente, no, el don se prevé para cuando hay tres listas compitiendo. Ajá. En el caso de que haya dos, se prevé los diferentes supuestos. Por ejemplo, si salen al 30%, el que pierde pone el candidato número 3, el candidato número 8 y el candidato número 3.
Ahí
está. Y saca más del 40%, el 3, el 6, el 9, el 12, el 5, bueno, así sucesivamente. Y después, si saca más del 40%, es 2-1, 3, como si fuese, es similar a 2-1. Uh-huh. 3, el 4, el 7, el 8, bueno, se establecen diferentes entrecruzamientos conforme los votos y el género. Eso es lo que yo estaba diciendo, era si el mismo género. Bien. Ahora, si es de diferente género, como es el caso de ustedes, es de diferente género, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, en el caso de diferente género, vos tenés, si sacás más del 40% cada lista, supera el 40%, el segundo pone el 2, el 5, el 6, el 9, el 10, de acuerdo a la cantidad de cantidades que tiene el título, ¿no? Después, si saca el 30%, el 4, el 7 y el 10, el segundo, y si saca menos del 30%, es 3-1 casi, es el 4, el 9 y el 14.
Nos quedó sin explicarle algo a la gente, al que está por ahí, el que no está, el que no presta mucha atención.
Es muy difícil de explicar, es muy difícil de explicar, es muy casuístico.
Sí,
claro. Y es una particularidad de todos los reglamentos electorales, porque vos, nadie se lo acuerda, digamos, decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Mismo género, diferente género, porcentaje? Entonces, bueno, de acuerdo a las condiciones. ¿Por qué se da esta ingeniería? Porque es una suerte de ingeniería electoral. Es que, como son frentes electorales, en cada lista puede haber diferentes partidos políticos, diferentes lineamientos internos dentro de los partidos políticos. Entonces, de alguna manera, cuando se establecen alianzas, tratan de ser respetuosos de los lugares que se acuerdan entre los partidos. Entonces, bueno, esta es una forma de contemplar la globalidad, es un equilibrio que se ha encontrado, pero es muy difícil de explicar. Es como explicar el sistema Madon con un lápiz y un pizarrón o con un pizarrón y una tiza, lo entendés en 2 minutos, lo tenés que explicar. Es difícil explicarlo, sí. El sistema de cociente.
Claro.
Pero lo grueso es que lo que hay que entender es que lo que rige cómo se reparten la lista de concejales de definitiva que va a regir a los diferentes frentes electorales está prevista no en la ley sino en los reglamentos internos.
Okay.
Mapuche, contarle a la gente que no está muy atento que en esta elección elegimos tanto representantes del Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente de la Nación, el Gobernador de la Provincia y los Intendentes de los 135 distritos de la provincia, como también representantes legislativos. Y con esta nueva elección de parlamentarios del Parlasur, con lo cual vamos a tener una boleta extremadamente larga, digamos, ¿no? ¿Cuántos cuerpos estaría constando la boleta que vamos a tener presente para el día de la elección?
Son como siete, porque tenemos representante del Parlasur, la va a ser la primera. Presidente, diputados nacionales, diputados provinciales, gobernador, legisladores provinciales y concejales, 7. Sí, exactamente.
Y los Parlasur son 2, ¿no? Pues tenés Parlasur nacional y Parlasur provincial.
Exactamente.
Son 8, me parece, entonces.
Exactamente, sí, tenés razón.
8
cuerpos.
Sí.
Es una boleta para...
Métrica.
Para mirarla muy detenidamente, para... Métrica, sí. Bueno, esta es un poco una larga pelea del, al menos de nuestro partido y de algunos otros partidos también, es lograr en algún momento una boleta única en papel, ¿no? Que es la diferente, la boleta única en papel se queda mostrada así, es por categoría, vos en cada categoría tenés las diferentes opciones y vos marcás cuál es la que te gusta, ¿no? Eso es, digamos, da una mayor transparencia al proceso electoral y no hace, digamos, lo que elimina lo que se llama el arrastre. El arrastre de una punta o de la otra, ese es el intendente muy fuerte y lleva todos los votos también para los otros cuerpos que la ciudadanía no conoce. Hay un montón de representantes que realmente la ciudadanía no los conoce y que es difícil que desea, por ejemplo, los tiradores provinciales, por eso son muy representativos en un pueblo, pero en los pueblos vecinos no lo conocen. Entonces, bueno, una pelea de nuestro partido es lograr la boleta única en papel, que lo venimos pidiendo y presentando desde hace mucho tiempo.
Lo que te quería preguntar es que, bueno, hay muchos partidos que no tienen paso, pero sí tienen que lograr un piso electoral. Digo, ¿cómo es ese reglamento?
El reglamento ese, eso no está previsto en los reglamentos, sino son disposiciones legales.
Exacto.
No me acuerdo el porcentaje exactamente.
1,5, creo, el piso.
¿Cuánto dijiste?
1,5, me parece que es 1,5% de los votos válidos.
En legisladores. ¿Vos a qué te referís? ¿A concejales o a legisladores?
Y ahí me compliqué, pero la lista de presidente, la que se presenten, tiene que pasar el 1,5 del padrón pertinente, digamos, sea provincial, distrital o nacional, para poder competir.
Exactamente. El presidente es 1,5. Eso te permite a vos pasar a la siguiente ronda.
Exacto.
Pero no, digamos, lo que pasa, a ver, y también de alguna manera el resultado de las PASO no es determinante de lo que vaya a pasar después. Muchas veces, correcto, después los resultados se modifican porque empiezan a en realidad lo que la experiencia marca que se tienden a polarizar, ¿no es cierto? Bueno, ya sabes, la ciudadanía ya sabe quién puede sacar tanta cantidad de votos, entonces algunos se vuelcan elige una tercera opción y como ve que no llega se vuelcan a la que a una que más para hacer fuerza para que gane o para que no gane otro, entonces ahí las fuerzas como que tienden a polarizarse, ¿no? Por eso el resultado de estas PASO no siempre es representativo de lo que pueda pasar después. Correcto. Es como un indicador muy importante, pero bueno, después vamos a ver qué pasa.
Claro, hoy son todos precandidatos y la PASO va a definir que los electores determinen la lista definitiva de cada espacio político, que ahí se van a transformar en candidatos. Pero no se va a elegir en absoluto ningún cargo electivo, sino solamente se garantizan candidaturas. Y se habilita quién puede competir o no en octubre.
Si yo no llego al piso, al 1,5%, por ejemplo, yo quiero ser intendente. Y digo, tengo mi partido acá y voy a
al piso.
No llego al piso. Acá es el 1,5 del padrón de...
Del padrón correspondiente, o sea, de nación, de la provincia o
del municipio.
Así que eso lo que entiendo yo, por lo menos.
Está.
Sí. Pues es que me estaba acordando cuando estuve, la última vez que estuve pendiente de ese porcentaje fue cuando Margarita fue candidata a presidente, que no llegábamos demasiado y superamos ese piso.
Claro, lo que hoy, cuando empezamos la charla, es que decía Fernando que nosotros nos faltó un voto una vez, que anecdóticamente es muy, muy humorístico el tema, pero en realidad en la próxima elección, la de octubre, la provincia determina que sus candidatos, si bien donde el sistema más democrático, la provincia de Buenos Aires usamos el sistema de los cocientes, que es dividir el total de votos válidos, redondeamos en el partido PAN 12.000 votos por la cantidad de cargos a repartir, 6 concejales. Entonces te da 2.000 votos el piso, digamos. Entonces cuando no llegás a ese piso, quedás afuera. Nosotros en ese esquema teníamos 1.999, nos faltó uno.
Sí.
Y esa vez no llegó nadie al piso y el oficialismo, en aquel momento con Horacio López intendente, tenía votos para 4 concejales, pero como ningún otro partido llegó al piso, se quedó con las 6 bancas. Y nos quedamos afuera. Nosotros con un voto metíamos un concejal, pero con 2 votos metíamos 2, porque nos sobraba un voto y por el sistema de resto, con un voto de resto teníamos dos. Fue una elección muy, muy rara, muy raro, pero la importancia del voto, ¿no? Sí. Un voto vale. Que muchos dicen, no, un voto no pasa nada. No, no, no,
vale un voto. Voto vale, voto. Sí, seguro. Así que...
El bueno. valor del voto es impresionante.
Sí, bueno, eso son como diferentes porcentajes. Uno es el porcentaje para superar las PASO y otro después el porcentaje para entrar y ocupar una banca.
Correcto.
Que claramente el sistema de 11 es el que se aplica para concejales como para diputados nacionales, no así para legisladores provinciales, que aplica a otros.
Correcto. Y otro tema chiquito para la gente es que va a haber que en nuestra región, por ejemplo, la sexta sesión electoral, vamos a elegir senadores provinciales. La provincia va a elegir la mitad, renueva la mitad de todos sus cargos, la mitad de los concejales, la mitad de diputados provinciales, la mitad de senadores provinciales. La mitad de la provincia va a elegir diputados y la mitad de la otra mitad de la provincia elige senadores. Nuestro caso, la sexta sesión electoral, elige senadores. Otra sesión electoral eligen diputados. Eso va en alternancia, ¿no? Porque alguno dice, ¿cómo? Ustedes eligen senadores que eligen diputados. ¿Cómo es la cosa?
Eligen seis cargos. ¿Hola?
Hola, sí. Hola, sí, 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 te escucho.
Hola, sí. En el caso de ustedes, eligen seis senadores, eligen seis, esto acá, ¿no es cierto?
Correcto, correcto. Seis senadores por la sexta sección electoral.
Sí, exactamente. Bueno, esos son los... Bueno, es parte del sistema de dos cámaras que tiene la provincia de Buenos Aires, básicamente, que así como la nación se eligen senadores y diputados que tienen diferente, a ver, conceptualmente representan al pueblo, tanto en la Cámara de Diputados en la provincia representan al pueblo, tanto los senadores como los diputados, los diputados. En la nación tiene otra naturaleza, el Senado, los senadores representan a las provincias y los diputados representan al pueblo. Tiene una representación distinta, uno representa los intereses del pueblo, otro representa los intereses de la provincia. En el caso, dentro de las provincias con dos cámaras, esa diferencia de tipo de representación no existe, y son ambos representan al pueblo, y tienen que ver con, bueno, digamos, permite un mayor análisis de las leyes, muchas veces, bueno, hay como pros y contras de los sistemas de doble cámara, ¿no es cierto?, como en el caso nuestro. En el caso de estas provincias tiene una sola cámara, como Río Negro, por ejemplo. Pero
en
nuestra tenemos dos.
Bueno, Mapuche, agradecido por tu tiempo y por ayudarnos a entender un poquito más lo que se viene en las próximas elecciones. Abrazo grande.
Bueno, muchísima suerte para todos y gracias por llamar.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
Bueno, sigue siendo un mambo igual algunas cosas, ¿no? Los números.
Sobre todo sin pizarrón. Por ahí en tele, viste que ponés decir, bueno, dos dividido.
Algunas cositas chiquitas, algunos tips. Por ejemplo, la elección nacional es simultánea en todo el país. Entonces, el día 22 de octubre en todo el país se va a elegir al presidente de la nación en todo el país. Es simultáneo. Pero las provincias son autónomas. Entonces ya vimos que varias provincias eligieron sus gobernadores.
Sí.
Vimos que La Pampa, Córdoba...
¿Solo van a votar para Santa. Presidente o alguna tienen algo más? No sé.
Solamente senadores. Catamarca, la provincia de Buenos Aires y me estoy olvidando... Y Cava van a votar en forma conjunta las PASO, o sea que van a elegir, a dirimir su tema de los internos de los partidos, tanto... de lo local, los municipios, digamos, y la provincia, y la nación, ahora en agosto, como en octubre. A octubre vamos a llegar con que la mayoría de las provincias del país ya tiene elegido el gobernador, ya saben quiénes son los intendentes, ya saben quiénes son los diferentes legisladores.
O sea que los resultados también van a estar más rápidos, ¿no? En este caso, digo, porque hay muchas provincias que ya van a estar...
Claro, van a tener media lista, digamos, ya tienen media elección resuelta.
Exacto.
Que acá se acuerdan que hace unos días se corrió la bola que podíamos llegar a dividir la elección también, que iba a haber en fecha diferente la elección de autoridades provinciales con la elección nacional. Esto juegan mucho las candidaturas, ¿cómo viene el tema? Vos sos candidato oficialista en la provincia H y el candidato de nación no te está traicionando los votos, entonces separá la elección de la provincia y la nación para independizarte electoralmente.
Te despegás del presidente, digamos.
Porque cuando ayuda a la punta de la izquierda que va el candidato a presidente, todos se suben al caballo. Cuando
empiezan a bajar. ¿No? Esto sucede, digo, este sistema de voto así, en algunos de los países, tipo con las provincias que se corren, o la mayoría están todos alineados en la misma fecha, por ejemplo. No
ah,
sé.
No, sí, Corcel, no tenemos grandes inventos locales. Las legislaciones que tenemos son de vigencia internacional, sí. Digamos, tienen por ahí algún matiz chiquitito, pero se asemejan mucho sí. a lo que pasa en otros lugares, en otras iglesias del mundo. ¿No?
¿Qué pasa si uno no quiere votar?
Bueno, primero que no todos están obligados a votar. Los chicos de 16 a 18 años tienen el derecho a votar, pero no
pero
están
tienen
obligados.
El derecho, pero no la obligación. Ah, eso es interesante.
Y los mayores de 70.
Y los mayores de 70, sí.
También
¿y
el tienen resto? Derecho, pero no están obligados. El resto está obligado, y si no votás...
Y si no votás, ¿qué tenés que hacer?
Terminás siendo...
Silencio tenés que hacer después.
Un delincuente electoral.
Silencio.
Y tenés que hacer silencio después. Después no podés quejarte, ¿no?
Claro, después no podés decir, ah, che, pero mira, este hace las cosas mal. Bueno...
Desde el punto de vista conceptual, costó participar. Muchísimos años de lucha en la Argentina lograr tener un sistema democrático como el que tenemos y que todos podamos acceder a las urnas. En realidad tenemos que estar haciendo cola todos voluntariamente y no decir voy a votar por obligación, ¿no? Eso sería el concepto básico de la democracia. Pero bueno,
sí,
mucha
pero
gente que está enojada
mucha gente,
el sistema,
sí, dice, mucha gente dice, no, yo voy. No voy, esta vez no voy a votar porque a mí...
Bueno, el que no vota en la PASO puede ir a votar igual
en la general.
Igual el que no vota queda como con un delito electoral, que es la denominación, que estás debiendo unos pesos a la Junta Electoral de la Nación y te puede por ahí generar alguna complicación legal sí. en algún viaje al exterior, en algún momento sí. salta por ahí, ¿no? Cuando
en algún sea, momento salta. ¿Te queda marcado eso?
Queda. Está el registro. También los que están a más de 500 kilómetros, ¿no? Que esa gente sacando un certificado de que
en
está
la policía,
más de 500 kilómetros.
No me acuerdo, algún lado que una junta electoral o algo y pueden. Y si estás enfermo con una.
O un certificado médico.
Certificado
también,
médico, también sí, puede bueno, no puedo ir a votar. Claro, sería interesante que todos vayan a votar y así opinan de alguna forma. Si a mí no me. ¿Y el voto en blanco qué?
No, el voto en blanco siempre con
¿qué
esto
es el
ahí,
voto
ahí,
blanco?
El voto en blanco es un voto que no se cuenta. Vos tenés dos votos que no se cuentan, los blancos y los nulos.
Los nulos.
Los nulos es cualquier boleta que está acompañada de un cuerpo extraño, o sea, el que lleva una cartita, señor presidente, le
o
pido
le pones
que...
O ponen una hoja de la Rhodesia.
A todos los políticos, bueno, suelen aparecer esas cosas, ¿no? O aparece sí. acompañado con papeles.
O la propaganda de una Rhodesia.
Cualquier sí. cosa.
Eso es nulo.
Eso es nulo.
¿El blanco qué es?
O puede haber dos boletas, por ejemplo, de signo contrario. Pusieron una del partido al partido B, se anula.
O sea, vos cortás las boletas, ¿no? Y se cruzan las mismas líneas. Digo que esto se presta semejante cantidad de líneas, ¿no? Son 7, 8. Digo, ahí de alguien que corta mucho, se puede anular, ¿no?
Imaginemos que de los 8 cuerpos repitió 2, se anulan 2 y los otros son válidos.
Está.
¿Sí?
Los que no cuerpos están repetidos. Cuerpos repetidos se anula.
Y pueden estar repetidas la misma boleta, porque alguien agarró 3 boletas juntas, se cuenta un solo voto, no los 3, por supuesto. ¿No?
Pero vale ahí.
Sí,
¿y el
válido.
Voto en blanco es el sobre en blanco?
El sobre en blanco es un papel en blanco, que no tenga ninguna inscripción. Voto con un papel que tiene algo inscrito es nulo.
Y si yo meto el sobre sin nada,
es blanco. Pero desde el punto de vista del conteo,
sí.
es lo mismo, es un voto no válido.
Está.
Entonces, los cargos después, cuando se hace el recuento final de distribución, sí. más allá del sistema DONT en Nación sí. o en la provincia, el sistema de coeficiente que hablábamos sí. recién, es sobre voto válido.
No es sobre voto nulo o recurrido o ese.
Lo que pasa es que hay que ver ese voto blanco nulo de quién era originalmente, digamos. Entonces, ahí es donde se empieza a enroscar la culebra, decir, bueno.
¿Cómo era originalmente? ¿Cómo es eso?
¿Y a quién votó las elecciones anteriores? ¿A quién le resta? Sí, porque el voto que resta a alguien.
¿Sirve el voto blanco?
No, yo creo que el voto blanco es una foto complicada de la sociedad de que está desconforme con la política del momento, ¿no? Ajá. Con el sistema político. Yo creo que es un voto de disconformidad o de desorientación, que alguien no está conforme con nadie. Lamentablemente en Argentina tenemos una tradición en las últimas elecciones de no votar a los sueños o a un proyecto, sino que muchas veces se termina votando al menos peor. Y creo que esto es un llamado de atención grave, ¿no? Porque los que tuvimos la suerte, o que tenemos unas canas encima, que vivimos el 83, el regreso a la democracia, votábamos todos detrás de un proyecto, nos sentíamos identificados, eran los sueños del futuro. Y en muchas de las últimas elecciones decís, che, ¿a quién vota? Y voy a votar a este porque es menos peor que el otro. Creo que esto va atentando contra el sistema, ¿no?
Eso va.
Nos falta un sueño colectivo. Más allá de qué partido sea. Digamos.
Sí.
¿Qué es lo que nos pasó en el Mundial con la Celeste y Blanca, ¿no? Cuando todos tenemos algo colectivo, todos nos sentimos identificados con algo, vos sentís que el país vibra distinto, que hay algo que nos empuja. Exacto. En política nos está faltando ese sueño colectivo de decir, bueno, más allá de qué partido sea, quién lo dirija, digamos, quién lo lidera, claro, a dónde vamos todos.
Creo
juntos.
Que ha evolucionado mucho el de eso, ¿no? Hoy hay alianzas, estrategias,
pero, los partidos políticos
pero no acá, en todo el mundo.
Los partidos políticos no tienen la militancia de antes.
Mirando la televisión española, y también el PSOE no alcanza con reunirla, ¿viste? Y esto y lo otro, y manotean lo que vienen. Realmente sí. El mundo, creo yo, que está. La política ha cambiado. Y por
tiene
ahí,
mucho menos participación.
Los viejos,
masiva.
Nosotros por ahí no la entendemos mucho, por ahí los más jóvenes sí, no sé. Pero ha cambiado el. No sé.
No, pues la política era el de la ideología. Cada partido representaba una ideología, tenía sus afiliados que eran militantes, que sí. salían a la calle. Bueno, ahora tenemos pocos militantes en cada partido. Cualquier partido sí, están vacíos los salones, sí. Hay mucho en las redes sociales.
Exacto.
Y hay mucha estrategia de ajedrez, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para juntarnos para ganar? Más allá de que tengamos que comernos un sapo y taparnos la nariz entre los que estamos juntos.
Exacto.
Caminamos juntos en pos de sumar votos. Sí. Esa es más o menos la nueva política.
Sí. Es cierto, bueno.
Bueno, Rubén, te agradecemos por pasar por Mañanas Urbanas en este martes.
Bueno, esperemos, ¿no?, que hayamos aclarado algo y no hayamos complicado más.
No, gente. Es difícil, pero siempre es bueno, viste, nada, decir, porque me preguntaban y cómo se cruzan y cuánto tienen que juntar y bueno.
Va, resumiendo, el 10 de diciembre hay nuevo presidente, nuevo gobernador, nuevo intendente.
Listo.
¿Cuándo se eligen? El 22 de octubre, que es la elección general. ¿Quiénes compiten el 22 de octubre? Lo que definamos en la elección de agosto, que es la PASO. Es el resumen de lo que va a pasar.
Muy bien. Gracias a los dos. Hasta luego.
Hasta luego. A todos.